¿Cuáles son las características esenciales de la economía política? En estos primeros minutos de programa vamos a dar respuesta a esta cuestión. Y para introducirnos brevemente en la materia, nos acompaña Miriam González Rabanal, profesora titular de Economía Política. Y la primera pregunta, y fundamental, es saber qué se estudia en Economía Política.
La economía es una ciencia social. Y como tal ciencia social estudia el comportamiento humano, lo que otorga especificidad a la economía como ciencia, porque comparte objeto de estudio con otras ciencias sociales como la psicología, la sociología, etcétera, es el estudio del comportamiento humano en lo relativo a la satisfacción de necesidades ilimitadas mediante la utilización de recursos escasos. Estos recursos además son susceptibles de usos alternativos. Por lo tanto, lo que se va a estudiar en economía básicamente es la respuesta que se dé a los interrogantes de qué producir, cómo se va a producir, ¿para quién se va a producir? Esta respuesta la puede suministrar el mercado por la libre juego de la oferta y la demanda, o en otros casos lo puede suministrar un organismo de planificación central, como ha ocurrido y ocurre todavía en algunas economías planificadas. Por tanto, lo que vamos a estudiar en esta asignatura es este tipo de cuestiones y cómo funcionan en una economía de mercado, puesto que nosotros estamos encardenados en este modelo de funcionamiento económico.
¿Hay una única forma de abordar el estudio de la satisfacción de necesidades con recursos escasos?
Hay diferentes formas o enfoques. Así se puede hablar desde la perspectiva microeconómica o de la perspectiva macroeconómica. La microeconomía estudia el comportamiento de un agente económico individualmente considerado, cómo se comporta un consumidor, cómo se comporta un empresario. Es exactamente igual que si hiciéramos un análisis microscópico de la realidad económica. La macroeconomía aborda el estudio de los problemas económicos desde un punto de vista agregado, es decir, como consecuencia del resultado del comportamiento individual de los consumidores o de los empresarios, analizamos cuáles son los principales problemas con trascendencia económica que afectan a las realidades de los diferentes países o de las diferentes sociedades. Estudiamos, por ejemplo, el desempleo, la inflación, los desequilibrios en las cuentas públicas, el déficit o el superávit, en la balanza de pagos, la falta de crecimiento, todo este tipo de problemas. Pero también se puede hablar de diferentes formas de abordar el estudio económico cuando se alude a la economía positiva y a la economía normativa. La economía positiva nos dice qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que podría ocurrir desde el punto de vista económico. Es decir, hacemos proposiciones de diagnóstico o de pronóstico. Por ejemplo, podemos decir, están subiendo los tipos de interés, estamos diagnosticando la realidad y, como esto es así, previsiblemente va a descender el consumo de bienes duraderos. Hacemos en un caso un diagnóstico y en un caso un pronóstico de lo que va a ocurrir previsiblemente. Estamos haciendo en ambos supuestos economía positiva. La economía normativa lo que hace es incorporar al análisis económico los juicios de valor, las opiniones. Es decir, nos está señalando qué es lo que debería ocurrir. Por ejemplo, nosotros podemos afirmar que el sector público debería gastar más en educación y menos en vivienda, o más en educación y menos en defensa. Estamos haciendo un juicio de valor. Eso no significa que hagamos un juicio de valor totalmente discrecional. Lo que daría entidad a este enfoque económico sería hacer un juicio de valor fundamentado. Y también me gustaría señalar que ambos planteamientos se complementan. No podemos decir que la economía positiva sea de mayor categoría que la economía normativa. Pensemos, por ejemplo, si nos encargaran hacer un dictamen o un estudio sobre un determinado problema, bueno, pues lo que tendríamos que hacer es diagnosticar ese problema, señalar qué es lo que podría ocurrir, dadas esas variables o ese comportamiento de las variables que nosotros hemos analizado, y finalmente concluiríamos ese informe o ese estudio poniendo en manifiesto cuál es nuestra opinión, cuál es nuestro consejo, un consejo fundado y argumentado, lo cual no significa que haya opiniones en contra, también argumentadas o fundadas, pero en ningún caso arbitrarias, que es lo que se trata de poner de manifiesto. Por lo tanto, se trata de dos enfoques, positivo y normativo, que se complementan. No es que prevalezca uno sobre el otro, pero sí que es necesario que cuando uno esté haciendo economía normativa explicite que está haciendo este tipo de economía y, por lo tanto, que manifieste cuáles son los juicios de valor que está incorporando a su estudio, para no vendernos una realidad como algo objetivo e incuestionable cuando en realidad es un tema, una versión opinable de lo que está ocurriendo.
Y desde un punto de vista ya más pragmático, ¿qué va a estudiar el alumno a lo largo del curso, de este cuatrimestre?
El alumno va a estudiar contenidos económicos repartidos en 13 temas, 7 de microeconomía y 6 de macroeconomía. En la parte de microeconomía se estudiará el mercado, cómo se forman los precios, cómo se determina la renta y el precio de equilibrio o de vaciado de ese mercado, qué cantidad se produce a un determinado precio y a qué precio se intercambia esa cantidad en definitiva. También se analizan aspectos productivos, como por ejemplo cómo se toman las decisiones económicas desde el punto de vista empresarial, es decir, cuáles son las variables relevantes para que el empresario decida qué cantidad produce y cómo la produce, qué cantidad de factores productivos contrata y qué salario, qué remuneración en general está dispuesto a pagar a cada uno de esos factores productivos, cómo se organizan los mercados en función del número de agentes que participan en los mismos. Pensemos, por ejemplo, que no es lo mismo el funcionamiento de un mercado en competencia perfecta, donde intervienen muchos agentes económicos por el lado de la oferta y muchos agentes económicos por el lado de la demanda, y por lo tanto ninguno de ellos tiene poder suficiente para influir en el precio, en la cantidad que se intercambia, y este funcionamiento es radicalmente diferente al que tiene lugar en un mercado organizado en forma de monopolio, monopolio de oferta, donde hay un único oferente, un único empresario que ofrece un determinado bien y servicio, y por lo tanto cualquier adquirente que se dirija a ese mercado tiene que aceptar las condiciones que establezca el oferente. Hay situaciones intermedias que son las más frecuentes en la realidad, los oligopolios, donde hay pocos agentes económicos, o la competencia monopolística, donde hay muchos agentes económicos que ofrecen un producto no exactamente igual, pero sí muy parecido, y por lo tanto funcionaría, participaría de las formas propias de la competencia perfecta, pero también del monopolio. Sería una competencia más una diferenciación del producto, el caso de los bares, las peluquerías, etcétera, ¿no? Finalmente, se aborda la explicación de la influencia de la incertidumbre en el marco jurídico y en la adopción de decisiones. Pensemos que estamos en una ciencia social, no en una ciencia experimental, y por lo tanto el valor de las leyes en economía no es equiparable al valor de las leyes en física. Los agentes económicos se van a mover en un marco de incertidumbre y van a tener mucha importancia las decisiones, la configuración que ellos hagan de ese marco de incertidumbre mediante la elaboración de sus propias expectativas o de incluso del marco jurídico que regule los intercambios, desde las normas que rigen la competencia o que se consideran abusivas o restrictivas para la competencia, hasta, por ejemplo, las condiciones que regulan la contratación de mano de obra, el salario mínimo, la duración máxima de la jornada de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, el programa se centra en los aspectos macroeconómicos, a los que se dedica, como he señalado anteriormente, 6 temas. Se estudia las principales macromagnitudes, el producto, la renta, el gasto, con el fin de tener una valoración cuantitativa de cómo funciona la economía, es decir, qué cantidad de bienes y servicios se están produciendo, qué volumen de rentas se están pagando como remuneraciones para poder obtenerlos, cómo se distribuye el gasto, cuáles son los principales componentes de ese gasto, el gasto que va destinado a consumo, el gasto que va destinado a inversión, el componente del sector público, qué parte de la producción se deriva hacia agentes económicos de otros países, lo que diría se concreta en nuestras exportaciones, o qué parte de las necesidades internas satisfacemos con producción de otros países a través de las importaciones, qué variables afectan al consumo, a la inversión, al gasto del sector público, aunque esto se estudia con más profundidad en el segundo cuatrimestre en Hacienda Pública, cuáles son las variables relevantes a la hora de analizar el comportamiento del comercio exterior, qué influencia tiene en la economía el hecho de que ésta esté abierta a las relaciones comerciales con otros países, cómo se contabiliza a través de la balanza de pagos, qué incidencia tienen en los diferentes sistemas de tipos de cambio, el hecho de que exista un sistema de tipo de cambio fijo o variable, cómo se determina la renta de equilibrio, cómo podemos analizar el equilibrio desde un punto de vista estrictamente productivo, sector real, pero también desde el punto de vista monetario, cuáles son los principales componentes de la oferta de dinero, por qué se demanda dinero, cuál es el papel de los intermediarios financieros a la hora de que la economía funcione con las mínimas distorsiones posibles, y básicamente son estas cuestiones. Sí me gustaría señalar que un concepto que aparece, sobre todo en la parte microeconómica, que a veces el alumno le resta importancia, es la idea de coste de oportunidad, porque no olvidemos, señalábamos al principio, que la economía trata de determinar cómo se satisfacen necesidades ilimitadas con recursos escasos, es decir, cómo elegimos, cómo jerarquizamos esas necesidades y cómo elegimos también el destino que le damos a esos recursos que son escasos. Siempre que hacemos una elección, implícitamente hay un coste de oportunidad. El coste de oportunidad es la renuncia inherente a esa elección. Si yo he elegido estar aquí en estos momentos, posiblemente podría estar haciendo alternativas exclusivamente otra cosa. Ese sería mi coste de oportunidad. Si el alumno se ha matriculado de esta asignatura, podría haberlo hecho de otra o podría no haberse matriculado de ninguna. Ese es el coste de oportunidad en el que incurre por tomar esa decisión. Es un coste que no tiene reflejo contable, pero es un coste de enorme trascendencia económica y que nosotros en la vida cotidiana estamos aplicando en todos los momentos, ¿eh? Entonces, el alumno, esa idea que le quede ahí subyacente, porque va a entender mucho mejor las decisiones, cómo se toman las decisiones en economía y por qué se toman unas decisiones y no otras.
Estamos hablando aquí durante unos minutos de temas económicos, y esto es también la carrera de Derecho. A los alumnos puede que les resulte más difícil estudiar esta materia que en principio a lo mejor no pensaban algunos encontrar. ¿Qué orientaciones prácticas puede usted dar a los alumnos para el estudio de esta asignatura?
Bueno, soy consciente de que esta asignatura, como efectivamente señalas, es un poco choca un poco con el planteamiento general del resto de asignaturas que configuran la titulación de Derecho. Esta problemática es común a la que tiene las asignaturas de Derecho en otras licenciaturas, en Economía o en, no sé, pues cuando uno estudia Medicina Legal, en Medicina, ¿no? Es decir, se aparta un poco de la dinámica y, por lo tanto, de la inercia a la hora de abordar el estudio de las asignaturas que constituyen el grueso de esa licenciatura. Requiere una forma de estudio diferente. Y cuando yo digo diferente es porque a lo mejor en otras disciplinas jurídicas el alumno puede sustituir el entendimiento por la memoria y salir airoso de la situación y sacar una buena calificación. En economía esto es más difícil. El alumno tiene que entender. Si entiende, le va a resultar mucho más liviano el esfuerzo memorístico, porque lo ha entendido y ya no necesita memorizarlo. En cualquier momento puede volver al razonamiento y no tener que memorizar páginas y páginas a lo mejor del libro. Pero ese entendimiento le requiere un mayor esfuerzo previo de preparación. Yo también digo que el estudio en economía tiene que ser un estudio disciplinado y continuado en el tiempo. Tiene que planificarse. Yo sé que el alumno de la UNED es un alumno especialmente esforzado y donde el coste de oportunidad es especialmente también significativo, y por eso siempre les aconsejo lo mismo. Cuando doy la tutoría, les digo a mis alumnos en la primera clase: os habéis matriculado esta asignatura y tenéis que planificar vuestro tiempo dedicándole todos los días un ratito y, por supuesto, todas las semanas un rato de estudio. Y es muy importante, por lo tanto, que manejen el papel y el lápiz cuando están estudiando, porque si ellos se acostumbran a hacer los gráficos que vienen en el libro, lo van a entender de una forma mucho más fácil que si solamente lo miran como meros espectadores. Y también tienen herramientas útiles para ver cómo van avanzando en ese aprendizaje. Tienen un libro de prácticas acomodado al temario de la asignatura, tienen un aula virtual, tienen un curso cero de economía. Es decir, yo creo que el equipo docente de la asignatura ha procurado o hemos intentado poner a disposición del alumno este conjunto de herramientas que le facilitan el aprendizaje. Y, por supuesto, tiene las guardias y las permanencias de los profesores de la sede central, aparte del apoyo tutorial del que disponen en los distintos centros.
¿Y cómo pueden aprobar esta asignatura, ya que estamos hablando también de la posible dificultad que tenga, aunque con toda esa ayuda que usted acaba de mencionar, profesora González?
Bueno, pues siempre hay que superar el examen y superarlo con éxito, ¿no? El examen, los alumnos, si han visto lo que aparece en la guía de la asignatura, consta de dos partes. La primera parte son 5 preguntas cortas de planteamiento muy concreto, pero la respuesta del alumno tiene que ser concreta, pero completa. Es decir, no concreta y dejándolo a medias. Centrarse en lo que se les pregunta, contestar con concisión, pero de forma también completa, ¿no? Cada pregunta se valora con un punto. Y la segunda parte está integrada por 2 preguntas de mayor extensión, temas o un poco ejercicios de reflexión en 2 opciones. Se le plantean 2 opciones, cada opción tiene 2 cuestiones y el alumno tiene que contestar las 2 cuestiones que integran la misma opción. No puede mezclar una pregunta de la opción A con una pregunta de la opción B. Estas preguntas largas se califican cada una con 2.5 puntos, por lo tanto la suma nos daría 10, que sería la máxima calificación del ejercicio. Se le exige tener un mínimo, es decir, no tener en blanco 2 preguntas cortas o calificadas con 0, ni tener en blanco o con 0 una de las preguntas largas. El examen es una requiere una calificación ponderada de ambas partes. Y también se tienen en cuenta aspectos formales, que no incurran faltas de ortografía, pues que puntúe, que presente los ejercicios correctamente, etcétera, etcétera. Y yo creo que tampoco tiene que agobiarse excesivamente por el examen efectivamente está ahí, hay que superarlo, pero si planifica bien su curso, si utiliza estas herramientas para ir autoevaluándose a medida que va estudiando la asignatura, bueno, yo espero que la mayor parte de los alumnos, la totalidad sería aspirar a demasiado, ¿no? Pero la mayor parte de los alumnos superen con éxito la asignatura.
Pues ese es el consejo de la profesora Miriam González Rabanal, responsable y titular de Economía Política de nuestra universidad. Muchísimas gracias y espero que estén atentos a ella.
Pues muchas gracias.